Estás escuchando 11 metros. Uniatlántico Radio.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Es viernes, es 27 de abril. Les saluda como siempre Óscar García en 11 metros. Voy a recordarles brevemente dónde estamos en nuestras redes sociales, en arroba UNEAD Radio en Instagram, Facebook y Twitter. Además, sabéis que podéis descargaros nuestros podcasts en iVoox y vernos en uneradio.wordpress.com. Como bien habéis visto, hemos cambiado el formato del programa. Si mucha gente, la que nos escucháis a diario, veis que al principio de cada programa hacemos una breve introducción, hoy eso ha cambiado. Hoy ha sonado la insintonía, como habéis visto, antes de mis palabras. Y por ello quiero decirles que en 11 metros apostamos por la renovación, por cambiar los formatos, en el que en el día de hoy hemos decidido apostar por un nuevo formato innovador. Si habitualmente veis que tenemos secciones, hoy hemos dividido un poco eso. Hoy cada miembro del programa se va a encargar de una parcela de forma única y exclusiva. Si habitualmente en 11 metros nos denominamos como tu tertulia, hoy va a ser un poco la visión personal de cada tertuliano, porque creemos que el fútbol a veces hay que cambiarlo, ¿no? Y por ello, quiero antes de nada decirles que hablaremos con Jaime del Campo, hablaremos con Víctor Prada, también veremos las visiones de José María Toriza, al que mandamos un fuerte abrazo porque va a superar una operación, y por último también hablaremos con Alejandro García, mi buen amigo de la actualidad racinguista. También quiero escuchar un poquito de nuestro técnico Adrián Vega, al que ya saludo desde aquí, que ha hecho un trabajo en el día de hoy de montaje y edición tremendo, por lo que voy a empezar ya con la introducción. Espero que la gente nos comente sus impresiones de este nuevo formato del programa, que nos comente si les gusta más, si volvería a lo anterior, qué innovaciones haría de su calado. Así que vamos a empezar con ello ya. Y voy a empezar con una introducción muy sencilla, muy somera, y destacando el principal partido de este fin de semana, de esta semana, perdón, que ha sido este Bayern Real Madrid. Por lo tanto, allá vamos. Las estadísticas no engañan a nadie. Los equipos buenos solo necesitan media ocasión para hacerte dos goles. El Bayern ha fallado lo indecible. A Hummels vamos a perdonarle, pero porque es central. ¿Pero Müller? ¿Y Ribéry? ¿Y qué digamos de Lewandowski? Y luego se quejan de que Benzema no meta goles. En fin, después de partido, estoy seguro que Benzema seguirá cuestionado. Pero lo que no le cabe duda a nadie es que Lewandowski no entrará en las quinielas para ser su relevo. Tremenda prueba de fuego la que ha desaprovechado el delantero polaco. Pero lo más clamoroso de todo, el fallo más grave, viene de parte de uno de los veteranos. Sorprendió en la previa que Jupp Heynckes apostase por Rafinha, un lateral diestro, venido a menos, jugando por la izquierda. Pues bien, eso te vale contra el Wolfsburgo, contra el Mainz, contra el Hannover y demás equipos alemanes, pero no contra el Madrid. Enhorabuena a los blancos, ya están un pasito más cerca de ganar la 13ª Champions. Bueno, pues esta ha sido la introducción del programa de hoy de 11 metros, programa, recuerdo, de este 27 de abril de 2018. Y como he hablado de la previa, una introducción hablando del Bayern y del Real Madrid, tengo dos opiniones por ahí que quiero que la gente escuche. Por un lado, la de Víctor Prada, que dará una visión más desde un punto de vista más del que ha ganado, por así decirlo. Y otra de Jaime del Campo, que seguro nos sorprende, pero no creo que esté tan contento como mi buen amigo Víctor Prada. Así que vamos a escuchar ya esas impresiones que nos dan nuestros colaboradores en el día de hoy.
Buenos días a todos y gracias por escucharme. Aquí tenemos el postpartido de un madridista, su versión sobre el Bayern de Múnich contra el Real Madrid. Y bueno, intentaré ser lo más imparcial posible, pero bueno, digamos que así en líneas generales yo creo que ha sido un resultado justo. Sí que es cierto que la primera parte del Bayern ha apretado muchísimo, que ha estado muy encima del Madrid, que ha fallado ocasiones, que Keylor Navas ha hecho un par de paradas muy buenas, a pesar de que el gol realmente Yo creo que podría haber hecho algo más, pero bueno, realmente en cuanto al cómputo global de la primera parte, el Bayern ha sido superior. Luego realmente la segunda parte ha sido todo lo contrario. Yo creo que el Madrid se ha remontado esa falta de iniciativa que ha tenido al principio y ha terminado el partido pues como yo creo que es justo. O sea, teniendo en cuenta todos los factores del fútbol, de que realmente hay partidos que se ganan y partidos que se pierden por detalles, el partido ha estado bastante igualado, digamos lo que estamos hablando. En cuanto a todo el partido, yo creo que ha estado bastante igualado. Y ha sido el Real Madrid el que ha dicho, mira, yo soy el que mete los detallitos, las puntualidades, por decirlo así, las ha metido el Real Madrid y las ha fallado el Bayern de Múnich, y es lo que ha hecho que el 1-2 sea un resultado justo. Así que bueno, así por señalar uno por uno del Madrid, por decir algo en el postpartido, pues yo que sé, diría Keylor Navas igual algo flojito en el gol. Yo me he visto algo, le he visto algo inseguro. Luego ha habido una jugada que también se le ha escapado al balón de las manos, lo cual no es algo que sea muy normal en un portero que está concentrado, pero bueno, un fallo se le puede permitir. Y sí que ha hecho un par de paradas bastante importantes. Una de ellas yo creo que ha sido a Ribery, que ha sido espectacular, que más que nada ha tenido premolición, creo que se dice, y ha sabido dónde iba a ir el balón, y bueno, eso también es una habilidad más del portero. Luego la defensa de Madrid, digamos que en general muy seria. Sí que es verdad que ha habido un par de balones que han perdido muy tontos, que podía haber supuesto un gol del Bayern en una contra, pero que también han sido ocasiones que no han acabado en nada, porque la propia defensa sí que lo ha remediado bastante bien. La defensa bastante, bastante bien. Yo creo que es la clave que ha tenido el Madrid estos últimos años, y es que no ha tenido, o sea, de mitad para abajo, digamos, medios y defensas, no suele haber nadie que digas, este ha jugado mal, este ha hecho. Sí que ha habido fallos, como digo, yo creo que ha sido Carvajal, que ha perdido un par de balones en salidas de balón, pero nada reseñable, por así decirlo. Cuanto al medio campo, lo mismo, más de lo mismo. Modric, la verdad, espectacular. Yo creo que ha hecho un partidazo. Ha sido el jugador que cuando el Madrid necesitaba algo de calma se la ha dado, yo creo. Bueno, junto con Toni Kroos también a su lado, y Casemiro, que bueno, hace la labor que todos sabemos, que no es más que robar balones y dar estabilidad al equipo, que también yo creo que lo ha hecho bien. Y ya metiéndonos más en los delanteros, que aquí sí que hay un poco de jugo, por así decirlo, pues bueno, por una parte Cristiano Ronaldo, yo le he visto normal, digamos, le doy un aprobado, pero justo, ¿por qué? Porque yo creo que estaba ahí, digamos que Cristiano es el típico jugador que no tiene por qué hacer cosas porque está ahí y marca los goles cuando tiene que estar. ¿Qué ha pasado? Que en este partido directamente no ha tenido las ocasiones para meterla, de hecho ha tenido una y ha metido un trayazo que era gol, y bueno, ya veré la repetición porque el partido lo he visto hace poco y no he visto muchas repeticiones de esa jugada, ya veremos si ha sido gol o no. Pero Cristiano ha hecho su labor bien, que es la de estar ahí y meter el gol si se le presentaba. ¿Qué ha pasado? Pues que no ha tenido la ocasión. Así que digamos que a Cristiano directamente no le juzgo, porque no ha sido su partido, pero no porque lo haya hecho mal, sino porque no le tocaba. Lucas Vázquez, también le doy aprobado, le daría un 6, por así decirlo. Ha estado en defensa bastante bien, que es una cosa que hace muy muy bien Lucas Vázquez, ha bajado cuando tenía que bajar y ha robado balones, y eso es lo importante en un partido como el de ida del Bayern, porque básicamente dependes más de defender bien que de atacar. Y la labor de Lucas Vázquez ha estado bien. Luego sí que es verdad que había un par de jugadas que intentaba atacar y ha dado un pase último que dices, si llega a dar este pase bien, probablemente la ocasión hubiese terminado de otra forma, pero bueno, tampoco es como para echarle nada en cara. Básicamente lo mismo de Lucas Vázquez lo aplico a Benzema, pero eliminando, digamos, el factor de defensa, ya que pues Benzema no ha robado tanto como Lucas Vázquez, no ha trabajado tanto porque no es su posición y básicamente eso, pero bueno. Y ya Isco, más de lo mismo, Isco digamos que lo de Lucas Vázquez también. Y Asensio, que bueno, ha sido la bomba que tenía que estallar, porque si no estallaba iba a estar jodida la cosa, y realmente estalló. Y a mí es un chico que yo realmente es que me quiebra la cabeza, porque claro, o sea, no sé si poner a ese tío, o sea, si yo fuese Zidane, yo no sabría si poner a ese jugador de titular o de suplente, porque es que realmente es increíble, tanto de titular o de suplente, pero es que cuando sale de suplente pega un cambio el equipo que está bien tenerle en cuenta como pues eso, como un jugador para sacarle en esos momentos, ya que a mí me encanta ese jugador y lo ha hecho excepcional. O sea, además del gol, que el gol es un golazo, porque hay que batir al portero ahí, que digamos que es el que tiene la ventaja, y me ha parecido un partidazo. Yo creo que ha sido el detonante del partido, el que ha sentenciado, el que no ha permitido que el Bayern remontase la segunda parte, Y poco más que añadir del partido. El Bayern de Múnich ha tenido fallos muy tontos y el Madrid es lo que ha tenido. O sea, realmente así es el fútbol. Estamos hablando de un partido igualado. El Madrid ha tenido sus fallos, el Bayern ha tenido sus fallos. ¿Qué ha pasado? Que los del Bayern les ha metido el Madrid, por lo menos uno más de ellos, y así acabó la eliminatoria. Veremos la vuelta, a ver cómo termina todo y nada. ¿Qué os voy a decir? Por mí que gane el Madrid de la vuelta 5-0, pero bueno, con que pasen yo me conformaría. Así que nada, un saludo a todos y gracias por escucharme.
Muchas gracias, Víctor. Una visión diferente la que nos da siempre nuestro compañero Víctor Prada, pero también tengo que decir muy acertada, como acertado ha sido su fichaje por este programa, por 11 metros. Como ya les comentaba anteriormente, hoy más monólogo que tertulia, por lo que hablaremos ahora con nuestro compañero Jaime del Campo, que nos trae también una visión de este Bayern 1, Real Madrid 2. Jaime, ¿qué te transmitió a ti este partido? ¿Qué visión tienes? Cuéntanos un poquito.
¿Qué tal? Buenas tardes, Óscar. Buenas tardes a todos. Pues respecto al partido del Madrid-Bayern, tengo que decir que el resultado no refleja lo que se ha visto en el global de los 90 minutos. Creo, empezando por la primera parte, creo que el Madrid planteó un partido para tener el balón con la salida de Isco y cubrir un poco la banda izquierda de Ribery con la alineando a Lucas Vázquez en vez de a Benzema. Me parece una idea, una apuesta inteligente por parte de Zidane, el querer tener el balón y cubrir las bandas, pero la primera parte no le salió muy bien. El partido es del Bayern hasta el minuto 10, que no tiene mucho dueño, sí quizás un poco más del Real Madrid, pero sin un control absoluto. Llega el gol del Bayern en el minuto, no sé en qué minuto le mete, pero después de una jugada en la que fallan dos jugadores del Madrid, uno es Marcelo que no baja a cubrir a su marca, y la otra es Keylor Navas, que está más pendiente del centro y del rematador que del propio goleador. Respecto a eso, luego llega el gol del Madrid y pienso que el partido sigue siendo del Bayern, porque el gol es una jugada aislada, un error de la defensa, queda el balón botando y bueno, pues Marcelo está claro que tiene muy buen tiro y lo ha aprovechado. Después volvimos a ver cómo el Bayern sí que fue muy superior, porque tuvo dos ocasiones al final clarísimas, la de Lewandowski y luego en el córner la de Hummels, más la otra de Müller. O sea, al final son tres ocasiones muy claras. Luego la de Ribery, por supuesto, tras el primer gol es clarísima, se le escapa el balón y si el resultado del descanso es de 3-0, 3-1 o 4-1, pues es que tampoco no nos extrañaríamos mucho por abultado que podía haber sido el resultado, pero no por ocasiones. Y respecto a la segunda parte es malísima por parte del Madrid. La del Bayern puede que un poco mejor, pero no una segunda parte buenísima. También muchas ocasiones para el Bayern, pero un error garrafal de Rafinha, que es un error de infantiles, ha condenado al Bayern. 1-2, el Bayern a atacar, el Madrid ha sabido defender, ha fallado mucho el Bayern arriba, ha tenido muy muy mala suerte y ha defendido bastante mal. Entonces queda el partido de vuelta. Creo que el Madrid es favorito, ahora mucho más favorito que antes en el global, pero ahora más si ya tiene, además de los lesionados que con los que ya venía, era Alaba, Neuer y Vidal, ahora se le suman Boateng y Robben. El Bayern está un poco en cuadro, tiene un 11 fijo, pero que los suplentes no son de nivel de semifinales de Champions, entonces le va a tocar sufrir. El año pasado ganó 1-2 en el Bernabéu hasta los 90 minutos reglamentarios. Sí que es verdad que en los dos partidos el Bayern acabó con 10, pero todo puede pasar. Él también había pasado seguro cuando ganó 0-3 en Turín y tuvo que meter un gol de penalti en el 97 Cristiano para que el Madrid no fuera a la prórroga. Es semifinales de Champions, es el Bayern y en una jugada te puede complicar. La eliminatoria está muy decantada para el Real Madrid, no está resuelta, porque ya estamos viendo que en la Champions, esta Champions está pasando de todo. Así que a esperar el partido de vuelta. Y respecto al arbitraje, no merece la pena que diga nada respecto al arbitraje, porque es todos los partidos igual. La primera amarilla que le sacan a Ribery que no le sacan a Carvajal y muchas faltas que no ha pitado el árbitro en medio campo de jugadores del Madrid. No sé, tampoco es que haya sido culpa del árbitro, pero sí que ha habido jugadas que el árbitro se ha comido algún posible penalti dentro del área en estos centros que ha hecho Ribery y James y tal, pero tampoco se va a hablar mucho de ello, y aunque creo que algún penalti sí puede haber pitado. Espero que el Bayern remonte, porque el Madrid no ha merecido ganar. Sinceramente no ha merecido ganar, lo ha merecido el Bayern. Y espero que remonte en el partido de vuelta. Así que eso.
Buenas, compañeros. Una cosa está clara. Yo creo que el martes vemos uno de los mejores partidos de Champions. Igual no por nivel futbolístico de algún tramo o algún equipo, pero para el espectáculo fue un auténtico espectáculo. Salah fue el hombre del partido sin duda, 2 goles, 2 asistencias. Es un jugador magnífico. No vamos a decir que es el mejor jugador del mundo, porque respetamos al Lyon, sí. Pero en este momento es el que mejor estado de forma está, eso está claro, ¿no? Entonces he entrado de lleno en la disputa por el Balón de Oro. Bueno, el partido, todos los que lo visteis pudisteis ver cómo el Liverpool juega. Es una maravilla, más Anfield empujando. Es un espectáculo increíble. Las contras, los espacios, el toque del Liverpool. Es maravilloso, es muy gustoso de ver ese fútbol de club, ¿no? El Liverpool se puso 5-0 con un Salah estelar. También Firmino muy bien, y Mané falló un par de ellas, pero también metió al último alguna. Iba 5-0 y podía haber más desde ese punto del partido, ¿no? La Roma no sé si es que salió a verlas venir, se esperaba otra cosa, el plan salió mal. La cosa es que a la mayor parte del partido la Roma era una banda. Siento decirlo así, porque aprecio la Roma, pero era una banda. Y en ese tramo se notó mucho más, o sea, referenció mucho más el demérito que tuvo el Barça en el partido en el Olímpico de Roma. Porque fue más. Está claro que fue más culpa del Barça. Vaya, la Roma es un equipo con coraje, con casta, que si le saben las cosas y se lo cree, pues sí, tiene calidad y tal para hacerlo. Pero demostró mucho el demérito que fue perder los cuartos del Barça. Bueno, la cosa es que el Liverpool se puso 5-0. Pero cosas de la vida, acabó el partido 5-2. ¿Qué pasa? Que este 5-2 en cualquier otro momento de Champions, de año tal, es un resultado muy abultado. La Roma está eliminada. ¿Qué pasa? Que venimos de unos cuartos en los que dos equipos han remontado. En el caso de la Roma, lo remontó para pasar de ronda y bueno, la Juve se quedó a las puertas. Entonces, nada es imposible. Después de lo que hemos visto en cuartos de final de la Champions, nada es imposible, ni mucho menos en unas semifinales. Esto es la Champions y puede pasar cualquier cosa, ya lo sabemos. Es que es curioso como en cualquier otro momento de la vida puedes encontrar tu 5-2 y pensar que no le puedes levantar, pero en este momento, este resultado, es que muchos creemos que sí, aunque yo sinceramente no creo que vaya a remontarlo, porque el Liverpool no va a cometer el error que cometió el Barça, pero que lo haya hecho una vez ya te hace creer que pueden hacerlo otra vez, ¿no? Entonces, bueno, lo bonito del fútbol. Bueno, como decía, la Roma marcó 2 goles, más por corazón que por calidad. Bueno, no voy a decir que tuvo suerte, porque también lo buscó, ¿no? Pero bueno, la Roma ya ha hecho un gran papel en Champions. Se puede ir con la cabeza alta, porque bueno, a ver, se puede ir con la cabeza alta, sí, la voy a quedar a vuelta, pero bueno, tampoco voy a hablar ni anticiparme eso, suponiendo lo que creo que vaya a pasar. La cosa es que la final parece que va a ser Liverpool-Madrid, y el Liverpool es que ya no he visto cómo juega. No sé si jugando fuera el Liverpool puede bajar un poco ese tono, aunque en Manchester también ganó, pero Klopp es un entrenador brutal, es un entrenador grandioso, y para conseguir consagrar esto tienen que pasar el meteoro y luego al final, bueno, pues a ver cómo le va, ¿no? Porque la última final de juego de Champions la perdió en el último instante contra el Bayern Múnich, cuando entrenaba el Dortmund. Entonces queda un partido, pese al resultado, abierto, porque puede pasar de todo. Pero el Liverpool es bastante favorito, ya lo era antes un poco y ahora pues con más razón. Entonces la Roma tirará de lo mismo, de lo que puede. Habrá que ver si no tiene ninguna baja. Ahora mismo le están respetando las lesiones en este punto. Y el Liverpool igual, y mientras no falle ninguno de los tres de arriba, pues todo muy bien. Habrá que ver si se recupera Chamberlain, que no creo, que tuvo que entrar en su lugar Wijnaldum, pero que fue un gran partido también. Entonces parece que el partido de vuelta se presenta sin bajas y un espectáculo tremendo en el Olímpico de Roma. Un partido, como no, digno de semifinales de Champions League.
Y cambiando de tercio, que dirían en el argot taurino, vamos a pasar a hablar de la Liga Santander, vamos a pasar a hablar de una competición que esta temporada en 11 metros le hemos dedicado muy poco tiempo, porque la realidad es que desde hace mucho, mucho tiempo se veía viendo venir que ya había un ganador claro, que el Fútbol Club Barcelona iba a ser el campeón a final de temporada. Bueno, pues realmente prácticamente va a serlo a falta de un mes para acabar la competición liguera. El Barça, que ha dominado la liga de principio a fin, nunca mejor dicho, creo que no ha habido otro líder en la liga española, liderándola desde principio a fin, como ya digo. Este fin de semana puede cantar, este fin de semana mismo, sí, lo estoy diciendo, falta de cinco jornadas para el Barça, puede cantar el alirón, pero no lo puede cantar ganando por una, no, le canta si empata. Si empata en Coruña el Barça, también podrá estar a expensas de resultados anteriores. El Barça es campeón de liga empatando en Coruña, que es un resultado que probablemente, por la situación que tiene el Depor, tampoco le necesitará forzar mucho la máquina del Fútbol Club Barcelona. Así bien, para hablar un poquito más de todo esto, he querido contactar de nuevo con nuestro gran amigo Jaime del Campo, un aficionado culé, un aficionado que siempre nos aporta aquí su visión en 11 metros, un grandísimo comunicador audiovisual. Así que vamos a hablar con Jaime, vamos a hablar de la Liga Santander.
Bueno, respecto a la Liga, tengo que decir que el Barça la tiene ganada, pero yo creo que la tiene ganada desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa que ahora se puede confirmar el alirón en dentro de unos días. Hay que decir que no solo está, en resumen, la Liga no solo la gana el Barça, la pierde el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El Madrid se ha dejado muchos puntos en casa, se ha dejado puntos fuera de casa, y el Atleti también se ha dejado puntos absurdos a lo largo de toda la temporada. El otro día tenía un partido duro contra el Betis, en el que yo creo que el Betis fue mejor, porque el Betis jugaba bastante mejor. Y pudo ganar, también pudo ganar Atlético, ¿por qué no? Pero si el partido acaba con victoria del Betis, tampoco me hubiera sorprendido tanto. También decir que el Barça la semana que viene, me imagino que saldrá con todos los titulares, esta semana saldrá con todos los titulares. Ya ganó la Copa, viene con un buen sabor de boca y va a certificar el campeonato. El Barça puede estar de vacaciones ya este fin de semana. Respecto al Madrid, el Madrid no, la única aspiración que tiene ahora es ganar la Champions e intentar quedar segundo. Yo, por lo que estoy viendo ahora, creo que el Madrid sí va a quedar segundo, porque no sé si está ahora a 3 o 4 puntos del Atlético de Madrid, y el Atlético de Madrid está centrándose en la Europa League y tal, pero la Liga lo está haciendo fatal, y el Madrid ahora en Liga, pues quieras que no, está mucho mejor de lo que lo está el Atlético. Y bueno, creo que respecto al descenso, este año no va a haber una última jornada de infarto. Ya hay dos descendidos confirmados, Las Palmas y el Málaga Club de Fútbol. Y me imagino que el próximo, salvo catástrofe nuclear, será el Deportivo el que baje a segunda junto a estos dos últimos equipos. Muy raro, muy mal le tiene que dar al Levante, que tiene que perder los cuatro partidos que quedan y el Deportivo ganarlos todos. Y respecto al calendario que le queda al Deportivo, si no recuerdo mal, le queda el Barcelona, el Villarreal, el Celta y otro partido que es bastante complicado, que en este momento no me acuerdo, pero sí sé que le quedan partidos complicados. Entonces la Liga puede acabar este fin de semana perfectamente, y las tres jornadas restantes pues a disfrutar de un clásico que va a tener muy poca emoción, puesto que el Madrid me imagino que juegue con suplentes y acaba llegando a la final de Kiev. Y el Barcelona pues puede tomárselo en serio, puesto que ya su temporada finaliza este fin de semana casi seguro.
esta música que nos introduce inequívocamente la música de esta Copa del Rey. Una Copa del Rey en la que el Fútbol Club Barcelona se ha mostrado ganador un año más. Ya es tradición que el conjunto blaugrana acabe ganando la Copa del Rey, se le conozca popularmente como el Rey de Copas. 30 copas, nada más y nada menos, las que tiene en su haber el conjunto que dirige Ernesto el Chingurri Valverde. Un Ernesto Valverde que entrenó al Athletic Bilbao, que históricamente, y lo sabrán los radioyentes de mayor edad de nuestro programa, siempre se le conoce como el Rey de Copas. Pero últimamente el Barça le ha ganado esa partida al Athletic Club de Bilbao y se ha conseguido coronar como el Rey de Copas con diferencia, con bastante diferencia sobre el resto. 30 copas del Rey las que tiene ya en su haber el conjunto blaugrana, el conjunto de la ciudad condal, que parece bastante difícil que deje de ser, por qué no decirlo, el Rey en esta competición. Una final que mucha gente habrá pensado que no pareció una final. Un 5-0 el que anotó el conjunto culé sobre el sevillista, un 5-0 creo que nadie hubiese imaginado en principio al comenzar el partido mismamente, porque la verdad es que la dinámica de estos dos equipos en sus enfrentamientos esta temporada en Liga no era para pensar que iba a ganar el Barça 5-0. O sea, recordamos que en el Camp Nou, en la ida de la Liga, el Barça ganaría 1-2 con doblete de Paco Alcácer, sin demostrar un gran juego. Y por el lado contrario, en la vuelta, en el Sánchez Pizjuán, hace no tanto, empate a 2 en el que el Barça empató con goles de Luis Suárez y de Leo Messi en el minuto 86 y en el 87. O sea, fue perdiendo el Barça todo el partido hasta el final, hasta prácticamente esos minutos que mucha gente dice de la basura, que al Barça le dieron un punto y al Sevilla le quitaron 2, ya que tuvo muchísimas ocasiones para haberse puesto por 3-4-0 incluso. O sea, yo recuerdo una imagen, un remate de Jesús Navas, otro de Luis Muriel. La verdad que el Sevilla ese día pecó mucho de fallo y al final apareció el que aparece siempre en el Barça, ese chiquitito que dicen muchos, el 10, culé Leo Messi, que no perdona. O sea, no hizo un gran partido, venía lesionado de hecho del aductor, jugó media hora andando y remontó el partido, por lo que algo que es que no nos sorprende a la gran mayoría. Bueno, pues con ese antecedente, el de un empate y una victoria por la mínima, todo el mundo pensaba que iba a ser una final muy igualada, una final en la que el Barça venía con el recuerdo de haber caído eliminado en la Champions 3-0, dando una imagen bastante bastante mejorable, por así decirlo, en Roma, y con una Sevilla que venía de jugar en Múnich, de empatar en Múnich y de haber perdido por la mínima en el Sánchez Pizjuán tras haberse puesto por delante. Y lo que mucha gente, la verdad que yo creo que pensaba que el Sevilla no tenía nada que hacer, al final le plantó bastante caro. O sea, la dinámica era inversa y la verdad que el Barça salió a comerse el terreno de juego. Y nunca mejor dicho, porque la verdad que en el minuto creo que era 15 de partido, ya mandaba el marcador con ese despeje, ese pase despeje, no sé cómo describirlo, yo creo que es más un pase que un despeje, es un pase tratadísimo de Jasper Cillessen. La verdad que daría para un debate, pero ¿quién juega mejor con los pies? ¿Jasper Cillessen o Ter Stegen? Porque muchas veces se habla de que Ter Stegen tiene un manejo de pies envidiable, no le quito ningún mérito, pero es que Jasper Cillessen, al margen de que te pueda dar un pase entre centrales, medios, es que el golpeo largo de Cillessen es bestial. Yo recuerdo también una imagen, un pase que le metió a Luis Suárez el año pasado en semifinales de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, que le plantó mano a mano con creo que era Moya o Black, no recuerdo muy bien con quién, se queda un pase bestial. O sea, un pase impresionante. Tiene un golpeo de balón muy fuerte y eso el Barça lo aprovechó muy bien con un gran desmarque de Coutinho, una mala vigilancia defensiva del Sevilla y un gol que anotó el Barça. Se habla de que fue la final de Iniesta, nunca mejor dicho. Iniesta, perdón que la voz no me perdona hoy, en el día de hoy pido perdón a la audiencia por ello, pero lo que estaba comentando, la final de Iniesta, porque Iniesta dio un espectáculo, tanto de intensidad con balón como de calidad como de esparpajo. Si algo le pedíamos al Andrés Iniesta estos dos últimos años es que volviese ese Iniesta eléctrico que salía de un regate y ya te metía un pase bestial. Fue ese Iniesta el que estuvo sobre el Pizjuán. Mucha gente decía: Iniesta, no te retires, Iniesta eres el mejor, Iniesta, te mereciste un Balón de Oro en tu momento. No quito la razón a nadie, pero la verdad que es cierto que sea una cosa, que nos ha dado la razón a muchos de los que decimos que Iniesta estos dos últimos años le han sobrado en el Barça, porque realmente no hemos visto a este Iniesta en los dos últimos años y se ha notado que si Iniesta hubiese estado así estos dos últimos años, probablemente al Barça le hubiese ido mucho mejor en todas las competiciones. Dicho esto, un resultado en el que Luis Suárez marca dos goles, sin tampoco hacer un juego bastante brillante de Luis Suárez, en el que Phil Coutinho marca un gol de penalti, da una gran asistencia al bueno de Luis Suárez, hace un buen partido y la guinda con ese penalti tras un gol anulado que le hicieron, tras una mano, creo que fue del Engleto o de Escudero, no recuerdo perfectamente quién, pero sí que recuerdo que el remate de Phil Coutinho iba a gol. El otro gol, cómo no, ¿de quién va a ser? De Leo Messi. Es envidiable como en todos los partidos aparece en circunstancias en las que lo hace tan fácil que parece sencillo, pero es realmente complejo lo que hizo el bueno de Leo Messi. Otra vez asistencia a Jordi Alba, otra vez una carrera de Jordi Alba y un pase a Messi que resuelve un partido al Barça. Era el 2-0 en un momento en el que realmente había cierta incertidumbre en el juego y en el que calmó el partido y la guinda también la puso Andrés Iniesta con ese 4-0, ese gol que anotó el manchego, ese, ya digo, un desmarque de ruptura hacia la derecha que no hemos visto en toda la temporada anterior y tampoco en esta. Así que la verdad que un gran partido de Andrés Iniesta, que luego recibe la copa y también recibe una gran ovación de público. Se fue ovacionado el manchego, que probablemente haya dicho adiós a la Copa del Rey con ese trofeo. Qué mejor forma de decir adiós que la que tuvo Andrés Iniesta. Y desde aquí le mandamos un fuerte abrazo en 11 metros a ese gran jugador, a uno sin duda de los mejores jugadores de la historia de España. Para terminar de un poquito con esta sección, vamos a pasar ya a hablar del Racing de Santander. Vamos a hablar con nuestro compañero Alex García, que nos trae la actualidad del conjunto racinguista, con un conjunto en el que no parece arrancar del todo, en el que una semana te gana, otra temporada te pierde, indistintamente. No hay un criterio, no hay un criterio firme sobre la mesa, un criterio con el que basarte. Veremos a ver qué nos trae de información de este último fin de semana y sus posibilidades en la que viene. Así que saludamos ya a nuestro compañero Alex García. Alex, muy buenas tardes. Coméntanos cómo ves al Racing, cómo lo has visto y a ver qué pasa con esta arreón final de temporada.
Hola, ¿qué tal, Oscar? Compañeros, 4 partidos restan para que termine la temporada. Ya se acaba la temporada regular, en este caso para el Racing, en una nueva jornada en la que el equipo cántabro viene de ganar. ¿Sabe lo que es una victoria en casa? Ya es la tercera consecutiva del conjunto de Carlos Pouso, que venció el pasado fin de semana en casa a su rival, a los Osasuna B, por 2-0. Un partido que desde un principio se puso muy de cara para los racinguistas, hablando en la segunda mitad, porque la primera sí que es cierto que estuvo a un ritmo bastante más lento de lo esperado. El equipo de Carlos Pouso no conseguía sacar adelante los propósitos que tenía para el encuentro y le costó mucho abrir la lata. Lo hizo en este caso Borja Lázaro en el minuto 45. Podemos decir que prácticamente la única jugada en la que el equipo cántabro supo llevar a cabo una hilvanación bastante concreta y bastante correcta. Conducía Quique Rivero en un balón en profundidad que le dejó a César Díaz y este se la puso en un pase al punto de penalti a Borja Lázaro, que definió pues con la calidad que atesora este jugador, que evidentemente la segunda división B se le queda bastante pequeña. A partir de ahí, después en la segunda mitad el partido cambió, se puso mucho más de cara para el Racing. De hecho, consiguió llegar varias veces más a la portería del portero rival, del guardameta de Osasuna B, hasta conseguir en el minuto 75 el segundo tanto, el que consiguió Dani Aquino, eso sí, en fuera de juego, porque estaba en posición adelantada ante el pase que le dio Borja Lázaro. Hay que decir también que a Ever Pena no se le pitó un penalti clamoroso en la primera mitad, así que el árbitro, digamos, que compensó el error que cometió en la segunda parte, en este caso a favor de los intereses del Racing. ¿Cómo queda la situación ahora mismo? Bueno, pues también te tengo que recordar lo que hicieron el resto de rivales. En este caso, la Real Sociedad B, por ejemplo, que venció 0-4 al Guernica, mientras que el Bilbao Athletic también ganó 3-1 al Burgos. El Mirandés también sacó victoria frente al Logroñés, un tanto a cero en el estadio de Anduba. Y el líder tuvo un pequeño tropiezo frente al Tudelano. Ojo con este Tudelano, que precisamente es el siguiente rival del Racing. Ahora hablamos de ello. Tuvo ese tropiezo el líder del Sporting B frente al equipo navarro. Por lo tanto, luego repasaremos la clasificación, pero el Racing continúa en ese tercer lugar de cara, mejor dicho, cuarto lugar de cara a la siguiente jornada, a la que le espera al conjunto de Carlos Pouso, que va a recibir a un Tudelano, mejor dicho, va a visitar a un Tudelano que viene en una racha realmente excepcional. Pocas pegas se le puede poner a este equipo, que ya hizo los deberes, está situado en novena posición, que prácticamente ya está acabando la temporada con total calma, con total tranquilidad, sabiendo que el año que viene seguirá en segunda división B, y viene de ganar al Mirandés y empatar al líder, al Sporting B. Y ahora es el turno del Racing, quien va a ser el siguiente que visite el estadio de Tudela. Lo hará el domingo a las 5 de la tarde, un partido importantísimo que puede definir muchas cosas de cara a lo que resta de campaña. Una victoria podría colocar al Racing en una posición muy cómoda, ya que la siguiente jornada viene muy, muy, muy caliente, porque tenemos un Real Sociedad B Mirandés, además de un caudal Bilbao Athletic y, por supuesto, el partido del líder que visita al Logroñés. Son encuentros a priori que van a requerir esfuerzo para todos los equipos, los que están luchando por el ascenso, incluso el Racing, porque recordemos que este Tudelano viene a hacer las cosas muy bien y no tiene nada en juego, así que juega absolutamente sin presión. Dicho lo cual, la clasificación queda de la siguiente manera: tenemos líder al Sporting B con 68 puntos, segundo es el Club Deportivo Mirandés, que tiene 66, tercero la Real Sociedad B con 65, y en el cuarto lugar, con una racha de 4 victorias y un empate en los últimos 5 partidos, el Racing con 64 puntos por detrás. Recordamos que viene el Bilbao Athletic con 61. A partir de ahí ya la situación está un poco más amplia, más alejada de puntos para poder optar por el ascenso. Tenemos al Logroñés sexto con 55 puntos y el Baracaldo, y además del Guernica, los tres con 55 puntos, y a partir de ahí ya pues llegan los equipos que tienen poco en juego, pero por abajo es donde hay bacalao también. Tenemos en decimoquinto lugar al Vitoria con 36 puntos, es decimosexto el Izarra con 35 y ocupan puestos de descenso, con 31 la Peña Sport de Tafalla, que viene ganando 3 partidos consecutivos. Ojo con esta Peña Sport, que se puede salvar en esta recta final de temporada, y los tres equipos que a priori parece que lo tienen mucho más complicado y que están prácticamente descendidos, como son el Lealtad de Villaviciosa con 24 puntos, el Osasuna Promesas con 23 y el Caudal Deportivo con 16 puntos. Dicho lo cual, al Racing le quedan 3 últimos compromisos muy importantes, frente al Tudelano, también frente al Logroñés y, por supuesto, ese último partido en casa frente a la Real Unión. Queda todo por decidir y el Racing opta a todo. Habrá que esperar a lo que ocurra este domingo a las 5 en Tudela.